Fabiola Campomanes.
Como que me dolía mucho no poder entender el haber tenido una mejor oportunidad con mi papá, ¿sabes? Súper cariñoso y que es un papá súper dedicado. Yo no conocía a esa persona.
¿Decidiste salir de tu casa?
A los 15 años. No creo que dures ni un día en la calle. Nunca más volví.
Nunca regresaste. Te embarazas, tenías como 19 años. Solamente tiene un accidente el papá de Sofía.
Sí, y se muere y pues...
¿Tenías dinero para el parto?
No. Todos mis compañeros del CEA, todos pusieron dinero para que esa niña pudiera nacer en el hospital. No había ese día cuarto sencillo y me dieron la suite. Y ahí me di cuenta que mi vida cambió. Para mí, Jonathan es y va a ser mi gran maestro. Me falta al respeto con una agresión verbal y me empuja. Y yo al empujón respondo con un golpe. ¿Sabes qué? Yo lo quiero enfrentar desde un lugar responsable. Tú, Fabiola, ¿por qué permites esto? Tú, Fabiola, ¿por qué estás en una relación así? ¿Te amas a ti misma? Tú, Fabiola, ¿sabes lo que es el amor?
Hola, pues un episodio más. Hijo, con una gran amiga. Llevamos muchos años de conocernos, de querernos. Tuvimos la oportunidad de trabajar pues casi un año juntos, porque, bueno, evidentemente es actriz, es locutora, es conductora, es empresaria. Eso es de las cosas que más quiero que conozcan hoy de ella, porque mucha gente no tiene idea todo lo que ha hecho para llegar a donde está. Seguro algunos nombres les van a sonar: Azul Tequila, La Calle de las Novias, Agua y Aceite, Ladrón de Corazones, Duelo de Pasiones, Hasta que el Dinero Nos Separe, El Juego de las Llaves, ahora Masterchef, Cabo, en fin. ¡Fabiola Campomanes! Tiki Tiki, Fabiolita, ¿cómo estás?
Feliz, feliz de estar aquí contigo. La verdad es que siempre es un gustazo compartir contigo, platicar contigo, porque esto yo no lo veo como, ¿no? Que de pronto
sí,
te vas
no,
a una entrevista.
Es plática, plática.
Es una plática siempre, es un gusto, de verdad. Ay, de verdad.
Que ahora sí, ¡qué chico!
¡Ay, qué chico, qué chico!
Es que saben que cuando estábamos en el programa de radio, que hacíamos programa de radio juntos en EXA, empezaba Fabiola a decir, ¡qué chico, qué chico! Pero ya la gente dice como, dime qué chico, ¿no?
Así es, se volvió viral, fíjate qué chistoso. Nunca pensé, pues es que antes aparte uno hacía las cosas y como que no te fijabas ni siquiera que algo podría hacerse viral, ¿no?
Sí, oiga, nos levantábamos tempranísimo. Teníamos un programa que empezaba a las 6 de la mañana, era una grosería. Qué difícil es la levantada temprano, ¿no?
Y aparte no podíamos, o sea, nos daba mucha hambre, ¿no? ¿Te acuerdas que sufríamos como de que teníamos mucha hambre por despertarnos temprano? Ese pretexto poníamos. Sí. Es que nos despertamos a las 5:30, hay que desayunar. ¿Qué? Tortas de chilaquil y todo. O sea, era una engordadera sí. Eso. Pero era una delicia. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, muchísimo. Me gustó mucho la experiencia de radio. Creo que aparte es padrísimo, ¿no? Y la voz, ¿no? O sea,
sí.
Eso me gusta.
Qué
me
padre,
gusta.
Qué padre. Oiga, pues bueno, a toda la gente que nos está viendo, hoy estamos tomando agüita, nos vamos a echar unos cafés. Ustedes tómense lo que quieran, ya saben, acompáñenos con algo, pásenla padre. Prueben las tortas de chilaquil. A ver, es muy de la Ciudad de México, pero la gente que nos ve en toda la República y prácticamente en todo el mundo, la gente de Estados Unidos, tal, háganse una torta de chilaquil con milanesa. No tienen idea, o sea, milanesa así de cerdo, empanizadita, chilaquiles y una torta. Tú te la puedes hacer en tu casa. Puta, es una fregonería que aquí en el DF está muy de moda, en la Ciudad de México,
sí.
Pero es delicioso,
como
¿no?
La torta de tamal también.
O la torta de tamal,
la
exactamente.
La torta de tamal. Pero pues ahí están las tortas ahogadas, ahí están las, ¿cómo se llaman estas? Las de, que son las de León, las guacamayas también.
Ah, las guacamayas.
Esa es una delicia, las de chicha, que llevan chicharrón y aguacate.
¡Provecho a todos!
¿Te da cosa el chicharrón?
Me encanta el chicharrón en todas las presentaciones.
¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! ¿Cómo
soy
que
más
te
de
da
chicharrón?
Cosa?
Soy más... No, yo dije, me da cosa el chicharrón, no, hombre.
¿Lo hiciste? Oh,
no,
lo supe,
pero
si era...
qué rico.
Ah, bueno.
No, no, el chicharrón riquísimo.
A mí fíjate que el chicharrón sin albur me gusta duro, pero aguado no. O sea, ya sabes, o sea, la verdad, cuando lo hacen así como en salsa, a mí así no me gusta. A mí me gusta, o sea, esa consistencia como agua blandengue, eso no.
No te gusta,
y bueno,
nada,
definitivamente,
nada blandengue.
Nada blandengue, la verdad es que,
oye,
¿qué les digo?
¿Pero sí te cuesta trabajo comer cosas aguadas?
Totalmente. No lo soporto. La textura no me gusta. Ajá. Sin embargo, el aguacate es como de una textura mantequillosa, porque me decían, ¿pero por qué entonces el aguacate? El aguacate, soy de las personas que amo estar con una persona que no quiere aguacate para que me lo den todo a mí.
Okay.
Porque siempre te chiquitean el aguacate, sí, en todas partes. Entonces, yo amo el aguacate, pero no, definitivamente el chicharrón guango no. Y lo demás guango tampoco.
Tampoco, tampoco. Oye, tu papá era cubano-español y tu mamá mexicana, ¿no?
Ajá. Mi papá, mi abuelo era de Santander, mi abuela de Canarias, y mi papá, según yo, no estoy muy segura si nace en Cuba o se van todos a vivir a Cuba. Me imagino que después de la guerra, ¿no? Debe okay. haber sido, sí.
Oye, ¿y tú sientes que tienes algo cubano o algo español?
¿Qué? Definitivamente, pues el sabor.
¿Sí?
El sabor.
O sea, eres muy bailadora.
Soy muy bailadora y bueno, siempre me dicen porque ya sabes que tengo un derrier. Ajá. Creo que sí lo has checado alguna vez, o lo has visto alguna vez por
pero
ahí.
Pero por supuesto.
Ah, bueno, pues ese dicen que es como más
cubano. No fue solo de trabajo y de gimnasio y tal, sino lo tenías en la sangre,
natural,
¿no?
Natural, sí, natural. Sí.
Oye, pero bueno, a ver, entonces tu papá mexicano, español, cubano, y tu mamá 100% mexicana.
Mexicanísima, sí.
Ok. ¿Viviste con tus papás de chiquito o tu papá no estaba o cómo fue?
Viví con mi mamá, mi papá tenía otra familia, mi papá estaba casado y tenía su familia y pues él vivía con su esposa y mis medios hermanos.
¿Lo veías o no?
Sí, sí lo veía. Lo veía bastante seguido. No como un papá que vive en la casa, pero también cuando estás creciendo también a veces no te das cuenta de tantas cosas, ¿no?
Claro.
Y creo que también las generaciones de mi papá y mi mamá fueron generaciones que desafortunadamente no tenían muchas herramientas como para poder ser ¿cómo decirlo sin que se oiga mala onda? Pero pues bueno, más honestos también creo, sí, ¿no? O sea, sobre lo que estaban viviendo, sobre lo que estaba pasando en sus vidas y justamente que sus hijos no cargaran con eso, ¿no?
Claro.
Pero hoy entiendo que nosotros no somos nuestros padres, que no tenemos por qué repetir ciertas conductas, porque a veces decimos, no, bueno, es que mi papá era un gruñón o era un golpeador y entonces yo soy una persona violenta. Pues creo que todos tenemos la oportunidad todos los días y a cada momento de cambiar y de ser mejores. Y no es que yo juzgue a mis padres, sino que hoy yo puedo ver que ellos no tenían las mismas herramientas, claro, que yo tuve.
Por supuesto.
Yo hoy tengo otras herramientas y tuve otras herramientas y pude hacer las cosas, digamos que un poco mejor, ¿no?
Claro.
Y que estoy en esa búsqueda todos los días por ser mejor persona y por ser mejor en todos los aspectos de mi vida. Y quizás siento que mis papás pues no tuvieron esas herramientas.
Sí, no
habían muchos secretos, más que nada, ¿no? Como que antes guardaban muchas cosas, sí, tanto las mujeres como los hombres, ¿no?
Sí, los famosos secretos de familia.
Exacto.
Oye, bueno,
vivías... Vengo de un secreto de familia.
Oye, y el 70% de todo el mundo, yo también.
Sí.
Oye, vivías con tu hermano, con tu mamá y tú, ¿no? ¿Tu hermano es también fruto de tu papá y de tu mamá?
Sí.
Ok.
Mi hermano 3 años más grande que yo.
Ok. ¿Cómo se llamaba tu hermano?
Amador, igual que mi papá.
Amador, igual que tu papá. Bueno, entonces, Amador y tú, él más grande que tú.
Él 3 años más grande que yo.
Ok. ¿Dormían en cuartos separados? ¿Dormían en el mismo cuarto? ¿Cómo
dormíamos
era?
En cuartos separados, pero fíjate que yo tenía un rollo con que no me gustaba la oscuridad, que le tenía mucho miedo a la oscuridad. Entonces, yo, en cuanto mi mamá se metía a su cuarto, yo me escapaba de mi cuarto y me iba a meterme a la cama de mi hermano y dormía con él agarrada del dedo chiquito. Así,
¿cómo
mira,
crees?
Ah, sí.
Entonces, ¿te sentías segura en el momento que lo tuviste?
Sí, sí, la verdad es que amé muchísimo a mi hermano. Tuve una muy, muy, muy bonita relación de hermanos. No me gusta decirle pérdidas, pero ausencias en esta vida de seres que sean, pues que ya no están en este plano y que se han tenido que ir. creo que pues la persona que más falta me hace y a la que más extraño es a mi hermano,
claro.
A mi carnal, que me encantaría poderlo tener hoy conmigo y me encantaría poder, pues no sé, compartirle muchas cosas que en algún momento no tuvimos y que hoy las podría disfrutar con él.
¿Qué te daba miedo de la oscuridad?
Ya sabes, en la oscuridad cómo se ve los árboles, ¿no? Las sombras de los árboles y todo esto. Yo no sé si era muy fantasiosa.
Ajá.
Porque creo que tiene que ver con eso, que tú creas, ¿no? O sea, como ciertas historias, y entonces tú creas. Me sirvió muchísimo porque años después, mi hija, yo nunca he visto ni veo películas de miedo ni nada de eso.
Yo
porque
tampoco.
Justamente. Oye. Digo, ¿para qué necesidad, no? O sea, ¿qué necesidad de estar sufriendo?
Y luego ir a apagar.
Exacto, y
todo.
Y luego apagar todas las luces y quedarte solo así de, ahora estoy todo asustado, ¿no? ¡Qué flojera! Entonces, no fui de esas personas que veían, la gente disfrutaba mucho, eso sí, cuando saben que eres una persona miedosa, disfrutan mucho hacerte estas bromas, ¿no? De la oscuridad, de asustarte. Puta, y todo eso.
Horrible.
Entonces, también padeces eso, y eso lo padecí en mi adolescencia, y luego ya también de grande. De hecho, también con mis amigas en alguna ocasión me dejaron ahí en era como un club de golf, pero de, ajá, noche, y también le tenía miedo a la naturaleza en la noche. Porque te digo que tenía que ver con los árboles y las sombras que se generan en la noche. Y ahora que vivo sola, porque la verdad es que siempre he vivido con mi familia o con mi hija, entonces, pues cuando eres la mamá, como que no tienes mucho tiempo de estar ahí, de que yo ando de miedosa, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero los hijos no se dan cuenta, ¿no? Te, claro, los llevas. Acompáñame, ¿no?
Yo lo voy a comer para,
exacto,
que no les pase nada.
Exacto. Y los traes contigo y la verdad ellos ni cuenta sean que tú estás llevándotelos porque quieres que te acompañen, ¿no? A la cocina o cosas así. En fin.
No, ahora quiero que se queden solas en el cuarto. Ven, vente, Sofía, vente.
Así, algo así. Y pues ahora que vivo sola, porque ya Sofía ya no vive conmigo, pues la verdad es que yo estoy súper a gusto en mi casa. Le dejé, pero desde antes de que se fuera ella, dejé de tenerle miedo a la oscuridad. Pero te estoy hablando de que le tuve miedo muchos, muchos, muchos años.
¿Te hicieron alguna broma muy pesada, muy complicada, que digas, hijos de su madre?
Sí, pues es que mi hermano era 3 años más grande que yo. Y también eran otras generaciones. Ajá. Era otra manera en la que crecimos sin las herramientas que tenemos hoy, porque hoy en día, no sé si te pase a ti, pero creo que ya todo lo que uno dice es muy incorrecto a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues mi crecimiento con mi hermano fue súper incorrecto. Éramos, o sea, él me hacía bromas pesadísimas, me metía en una maleta y me tiraba. Era como tipo Wax, así, pero eso, que este fue un programa que hicimos hace muchos años, me metía en la maleta y me tiraba por las escaleras, a mí, no, y a otros. Los closets, ya ves que tenían unas puertitas arriba, como maleteros.
Ajá.
Ah, pues de ahí nos subíamos, jugábamos a la casita y de ahí, tírate a la cama. Y no alcanzabas la pinche cama.
Te rompías el hocico antes, ¿ah?
Sí, sí. O sea, a eso jugábamos. Jugábamos a meterle a los calcetines de ellos, de hombres, otros calcetines, y jugábamos así, ¡au! ¡Pum! A pegarte. Eran los juegos. Mi hermano era una persona que le gustaba muchísimo jugar a pegarte. No sé si sigan siendo así los niños, pero como que es muy de hombres y como que era muy normal. O sea, yo crecí en ese ambiente, ¿sabes?
Claro.
O sea, y yo lo veía muy normal. Yo no decía, ay, mi hermano solo me quiere. Yo, al contrario, si él ya no quería, si yo lloraba, me decía, si lloras, ya no vas a jugar conmigo. Entonces yo, me aguantaba, ¿no?
Y eres muy física, o sea, eras y eres física de, que sí te gustan las luchitas. Porque ahorita me acordé de los calcetines, y sí me acuerdo que eran unos calcetinazos,
sí,
durísimos.
Durísimos, como los limonzazos y todas esas cosas. A todo eso jugué con él.
¿Y si eres muy física?
Pues era así cuando, o sea, en mi adolescencia, pero no,
ya no.
No, 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 ahorita imagínate, te le pones así a alguien y ¿cómo? Y además, ya no, ya tienes también otras herramientas y te das cuenta que pues eso, pues no, así no era, ¿no?
¿Nunca has sido la novia o la pareja? Porque luego de repente hay un tipo de mujer que es muy llevada, ¿no? Es como, ay, ya, cabrón, ándale, y que te pegan y
no,
o sea,
no, que te pegan
no, jugando, evidentemente.
Ni siquiera soy ni de tocar físicamente, ni de aunque yo sea mal hablada, ni de decir groserías.
Ok.
Aprendí que creo que las groserías, pues, está bien y puede ser divertido, pero creo que después de que uno las ve tan, las normaliza tanto, que a veces cuando estás con una pareja, si tú normalizas el que yo te diga, ay, qué pendejo eres, o sea, el día que tú y yo no estemos bien, el pendejo no te va a sonar igual.
Sí.
Entonces, eso va a generar que eso pueda escalar a otros niveles donde nadie quiere ir, ¿no? Nadie quiere estar. Y creo que es una falta de respeto, pues, fuerte, porque, o sea, a mí no me gustaría que mi novio me dijera qué pendeja eres. Claro. O, ¿sabes?
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda, y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar, y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers, y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
Oigan, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no saben, de repente me entran así esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron? No. Es que bueno, si ya lo probaron, seguro me entienden. Es un sándwich de pollo crujiente, jugoso y al mismo tiempo picante. ¡Ah! Viene con unos pepinillos deliciosos y te lo sirven con una salsita picante que está así en todo el pan. ¡Uf! Y si lo pides con un Sprite, no sé por qué, pero se siente que pica todavía más. En serio, ¿qué hambre me dio? Mejor le paro porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos.
Entonces,
sí, estoy de acuerdo. No. Y además, cuando pasas esa línea, es tan difícil regresar. O sea, dicen los que
porque
ya hemos tenido
que
varias parejas.
Es, claro, no, como dices, yo hablo con groserías todo el tiempo y puedo decirle a mi novio groserías. Pues a mí, no, a mí, por ejemplo, perdón, sí. No soy de las que le guste hablar con groserías para nada.
¿Y eres touchy? ¿Eres de esa pareja que le gusta tocar, que le gusta que la agarren?
Sí, soy cariñosa. Para mí eso es ser cariñoso. Sí.
Ajá. Estar agarrando, estar...
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta que te haga tu pareja? No hablo sexualmente, sino cariñosamente.
Que me abrace. Para mí los abrazos son súper bonitos.
¿Te gusta que te abracen por enfrente? ¿Te gusta que te abracen por atrás?
Me gusta que me abracen por enfrente.
Ok.
Y me gustan mucho los abrazos.
Oye, me regreso a la etapa de la infancia, ¿no? ¿Cómo te llevabas con tu mamá ya cuando empiezas en la pubertad, en la adolescencia?
No me llevaba bien con mi mamá. La verdad es que no me llevaba bien con mi mamá ni mi infancia ni mi adolescencia. Me llevé bien con mi madre, ahora me llevo excelente, la amo con todo mi ser, obviamente, pero tuvimos que trabajar nuestra relación y enfrentar ciertas cosas.
¿Te regañaba? ¿Cómo era?
Sí, era...
¿Te castigaban? ¿Qué te hacían?
Me castigaba, me pegaba, entonces... No.
¿Con qué te pegaba?
Pues con lo que encontrara. sí, era esa generación de que... ¡Ah, tap! No, un tarro de crema, lo que hubiera, ay, ya, cállate, ¿no? Y pues, ¿dónde te? Esquívalo, porque si no...
O sea, se desesperaba mucho.
Sí.
Ajá. Fíjate que esa época...
Pero aparte, ella viene de una... O sea, ella también fue educada así. Yo por eso no juzgo lo que vivieron nuestros padres o la educación que recibían, porque no tenían las herramientas y porque también, por lo general... pues venían de una familia igual o peor, o todavía más violenta, todavía más agresiva, ¿no? O sea, con castigos que ahorita, o sea, te puedes quejar en derechos humanos y ves que tratan así, ¿sabes? Sí. No hay necesidad de esta violencia, ¿no?
Yo me acuerdo que yo llegaba a las casas y decían, ¡ay, qué educadito Jordi! Y decía yo, pues, ¿cuál educadito? Si me traen a control remoto. O sea, me volteaba a ver y era como, puta madre, yo además de los ojos decía, los codos, las manos, el cierre, me metí la mano en la nariz, ¿qué hice? O sea, mi mamá sí me veía y con una mirada yo me ultra cuadraba. ¿Tú te cuadrabas o no?
Sí, muchísimo. Sí. Y obviamente, y tampoco, también fue una niña problema. No sé si por lo mismo, porque también uno va generando su manera de defenderse, ¿no? Y quizás lo reflejas en la escuela, lo reflejas a lo mejor siendo una niña problema, una niña que con una conducta, yo tenía muy mala conducta, no me gustaba estar en las clases, me volaba las clases, hacía cualquier cosa para no estar ¿sabes? Para no cumplir con la autoridad, ni con las reglas, ni con nada, ¿no?
¿Te acuerdas de alguna cosa en la escuela que hayas hecho que digan, no, no, ahora sí Fabiola se la voló?
Ay, pues incendié el bote de basura del laboratorio de química y biología. Eso es típico, ¿no? Así como de...
Como que una de las básicas, pues, la básica, la chincha abajo, el rollo, sí, de las gasolinas. ¿Y te corrían?
Me iba, sí me corrían, pero muchas veces.
¿O te suspendían?
Me llegaron a suspender, pero yo siempre inventaba. Era muy, te digo que era muy fantasiosa. Entonces yo les inventaba que mis papás estaban divorciando y que mi papá maltrataba a mi mamá, y entonces. Eran puros cuentos chinos porque nada que ver. Mi papá ni vivía en la casa. Mi papá nunca, yo escuché que tratara mal a mi mamá. O sea, pero yo inventaba eso como para ver si así se apiadaban de mí y no me corrían, ¿no?
Y, oye, ¿y tu papá, me dices que no vivía contigo? ¿Era algo que se manejaba normal? ¿Era algo que te decían, oye, en algún momento tu mamá te dijo, que mira, tu papá tiene otra familia? ¿Cómo se manejó eso?
No, que me decían que mi papá trabajaba, que viajaba muchísimo, trabajaba mucho fuera. Y pues yo, pues, ok. Tampoco como que cuestionabas muchas cosas, ¿no? Lo que te decían tus papás, eso era la verdad absoluta, ¿no? Sí. Y además, si no, con esas mamás, imagínate si con los ojos nos controlaban. Sí.
¿Y cuándo te enteraste que él tenía otra familia?
Como a los 8 o 9 años.
Ajá. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas?
Pues sí, porque es que... Mi papá compraba el súper en este lugar, en la Naval, ajá, un lugar ahí en la Condesa, y trabajaba para ellos, les surtía, porque él surtía, él se dedicaba a la importación, exportación de vinos. Y entonces, me acuerdo que mi mamá como que vio su coche y como que se paró, porque yo creo que quería cacharlo en algo, y pues sí, lo cachamos.
¿Pero juntas?
Sí, estábamos mi hermano, mi mamá y yo. Y lo cachamos justo de donde nos fuimos a esconder, de ahí salió mi papá. Con las dos hijas de la última mujer con la que mi papá estuvo, y estaba embarazada de mi hermanito chiquito, de mi medio hermano chiquito. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta, ya como que ahí se abrió más la plática, porque, o sea, mi papá tenía su primer familia, que eran mis medios hermanos mucho más grandes que yo.
Ah, ¿los primeros?
Los primeros. O sea, mi papá tuvo... pues varias familias. Okay. O sea, su familia y otras familias que él pues decidió tener en su vida, ¿no?
¿Y tu mamá te sentó en la casa o se dijo, oye,
no,
a ver, lo que vimos
no,
hoy?
No, nada, nada.
Madres.
¿Sabes qué? Nada. Nada, qué fuerte, ¿no?
Sí, ¿y algún día tu papá te dijo o le dijo?
Nada, nadie me dijo nada.
Como si, o sea, es como, ya nada, lo vimos, como, ya tal, todo sigue normal, nada más nada, que ahora sé la verdad.
Nada, fue durísimo en ese momento porque de verdad nadie habló conmigo, ni mi mamá ni mi papá. Es la primera vez que me lo pregunta alguien. Nunca nadie me lo había preguntado, pero no. Nadie habló conmigo, no.
Es cañón porque en serio... O sea, en la vida vamos, la mayoría de las personas, tenemos muchas historias y mucha vida, porque la vida es así. Como dices tú, ni tenían las mismas herramientas, ni tal, más muchos elementos, un papá, una mamá, cada quien con sus historias, su vida, sus traumas, en fin. Entonces, y hay cosas que uno va cargando y luego en la vida tienes que ir resolviéndolas, trabajando. Y como tú bien dijiste al principio, ¿no? Uno no se puede amarrar a las cosas que hicieron tus papás, sino más bien tú trabajar por las tuyas y para adelante.
Totalmente, porque o sea, creo que aquí, digo... Cada quien, yo respeto lo que piense cada quien respecto a la vida o a esta experiencia, ¿no? Yo veo esta experiencia llamada vida como es algo que vienes tú a experimentar, tú y solo tú. Uh-huh. Y con las herramientas, creo yo, que vienen siendo todas las adversidades, pero también las experiencias y las situaciones y circunstancias que se van presentando en tu vida. Y también con ese papá y esa mamá y esos hermanos. Y realmente yo creo que cuando uno llega a tener, a generar esta conciencia, ya desde el momento en que te vuelves más consciente y que empiezas a darte cuenta que en esta vida existen muchas herramientas, pues ahí ya no puedes culpar tampoco a tu pasado, ¿no?
Sí, no, por supuesto.
Cada vez creo menos en eso, también en el estar rebuscando tanto el trauma, ¿no? Sí. El que, ay, es que me traumaron, y entonces vete al trauma. Y entonces es seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los traumas de tu vida. ¿Y por qué no vivir una vida plena y dejar de estar pensando en el pasado? Todo el mundo está con este, el tren del mame del la hora, ¿no? O sea, solo por hoy o el por ahora. Pues es que la verdad, sí. O sea, no tienes más tiempo. Claro. No sabes en tu, o sea, qué va a pasar mañana, pero qué flojera estar viviendo de todo tu pasado y claro, de que si tus traumas, porque aparte cuando te das cuenta, es como cuando desenmascaras un monstruo. Cuando en el momento que sientes que, ay, es que ahí viene, ay, es que siento que la energía de quién sabe quién está por allá, y te rehúsas a voltear y a verlo, ¿no? O sea, ¿qué hace uno cuando tiene miedo en la cama?
Sí,
se tapa, ¿no? Cuando agarras y dices, a ver, vamos a ver qué hay ahí, ¿no?
Sí, ya cuando lo voy a enfrentar.
Exacto, cuando agarras y enfrentas lo que sea que haya enfrentar, ya eso se desvanece, deja de existir. Y creo que también... Creo que también puede uno lograr hacer eso con los traumas, ¿sabes?
Claro, por supuesto. Oye, ¿y conociste alguna vez a tus medios hermanos más
sí,
adelante?
Sí, los conocí cuando mi papá estuvo enfermo, y cuando mi papá fallece, pues mi papá estuvo unos días antes de morir en el hospital, y yo fui a verlo al hospital, y obviamente ahí vi a todos mis hermanos, y ahí los conocí a todos.
¿Y hoy tienes relación con ellos? Muy vaga.
Fíjate que muy poca, y creo que tiene que ver conmigo también, ¿no? Creo que de pronto, no sé, como que no sentí, como que me dolía mucho no poder entender el haber tenido una mejor oportunidad con mi papá, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me dolía. Y entonces, como que de pronto cuando algo te duele, como que dices, híjole, mejor no lo sigo experimentando, ¿no? Porque cuando te hablan de una persona que es una maravilla y que es un papá súper cariñoso y que es un papá súper dedicado y demás, y dices, chale, qué mala onda, yo no conocí a esa persona. Yo conocí a un señor que me traía muchos regalos, que sabía que pagaba los gastos de la casa, los gastos de mi escuela, pero que no fue esa persona cariñosa, ¿no? Que no estuvo ahí para mí una temperatura, una gripa, una, ¿sabes? Entonces, como que no supe cómo manejarlo. Uh-huh. Y aunque me brindaron mucho cariño, o sea, sobre todo Víctor Manuel, mi hermano el chiquito, no supe cómo manejarlo. La verdad es que como que yo misma dije, prefiero seguir mi camino así sola.
Fíjate que ahorita que te escucho y que te empiezo a conocer un poco más, porque te quiero mucho, nos conocemos, no tanto como yo quisiera, pero nos conocemos bastante bien, y es lindo escuchar y conocer cómo se ha formado la Fabiola que yo conozco, ¿no? Porque yo te lo he dicho muchas veces, yo te admiro muchísimo, y a diferencia quizá de cómo mucha gente te admira por el trabajo, por la actuación, por el profesionalismo, por muchas cosas que has hecho, yo, por ejemplo, hay una etapa que cuando la conocí me empecé a enamorar de ti, de los logros y de cómo sales adelante, ¿no? Me acuerdo que una vez me platicaste de que a los 15 años, pues quizá por la relación con la que llevabas en tu casa, no sé, decidiste salir de tu casa. Pero me encantó porque yo siempre te veía echada para adelante, pero no sabía dónde se había sembrado esto y dónde había empezado esto. ¿Cómo fue cuando te fuiste que a los 15 años?
A los 15 años, sí.
Ok. ¿Por qué te vas de tu casa?
Porque no me llevaba bien con mi mamá, porque no me llevaba bien con mi mamá, porque para ese entonces ya era yo una persona también con una actitud pues también violenta, ¿no? Entonces, y no sabía porque no registraba, ¿no? Qué era eso, ni entendía lo que era eso. Y pues también, si eso es lo que aprendes y lo que también te va forjando, ¿no? Entonces, si era una persona como de gritar o de lo que sea. Entonces yo no quería llegar a... Ya había llegado a gritarle a mi mamá. Yo no quería llegar a los golpes con mi mamá, imagínate. Además, somos de esa generación que decían, ni me levantes la voz porque se te seca la mano, ¿no? Quien se atreve a tocar a sus padres se le seca la mano. Y pues sí.
Y entonces te fuiste. ¿A dónde? Entonces, ¿y qué un día le dijiste, mamá, me voy? ¿O te fuiste sin avisar?
No,
¿o cómo
no,
fue?
No.
¿Dejaste una nota?
No, se lo dije así de frente.
Me voy a ir.
No nos llevamos bien. Ya te grité. Me caes muy mal. Yo ya me voy.
Ya no quiero más.
Ya no quiero más.
¿Qué te dijo ella? Porque las mamás siempre es como...
Ah, ¿sí? ¿Te vas a ir? Órale, va. No creo que dures ni un día en la calle.
Ok.
Nunca más volví.
Nunca regresaste. De ahí para acá, 15 años, hasta la edad que tienes hoy. Oye, ¿a dónde te fuiste? ¿Te saliste? A
ver, salí.
¿Te saliste y a dónde fuiste?
Mira, vivíamos en Puerto Vallarta y la verdad no teníamos...
¿Ah, tú vivías en Puerto Vallarta?
Sí, mi mamá también. Vivíamos las dos allá. ¿Me regalas un Kleenex?
Claro, corazón. Perdón.
Y pues nada, vivíamos ahí y no tenía dónde ir porque no tenía amigos ni nada. Y estudiaba y pues nada, me fui a buscar trabajo porque llevaba 100 pesos nada más. Y pues para el mediodía ya no llevaba nada porque ya era lo que me había alcanzado para una torta y un refresco, ¿no?
¿De chilaquil?
No. Y me acuerdo que había un anuncio de una marca que se llamaba Scorpio, de como de suéteres delgaditos. Uh-huh. Y bueno, ahí decía, se solicita vendedora. Y yo dije, ah, pues yo creo que esto sí lo puedo hacer. Y entonces me metí y la gerenta de la tienda me recibió muy amablemente, me ofreció trabajo, me dijo que hiciera, me puso a doblar y hacer como cierto inventario. Y al final de la tarde, en día en la noche, cuando íbamos a cerrar la tienda, me dijo, pues si quieres te llevo a tu casa. Le dije, es que no tengo casa.
Pero
a ella le mentí. Le dije, no tengo casa, me vine de mi casa, me salí de mi casa y me vine a Puerto Vallarta. Porque si yo le decía que mi mamá vivía ahí...
Te iba a llevar a casa, claro, a tu mamá.
Entonces yo le dije, no, entonces yo me vine de la ciudad.
Pero en paréntesis, en la tarde, mientras doblabas los suéteres y estabas haciendo el inventario, ¿no pensabas, no mames, ahorita que salga no tengo a dónde ir?
¿Sabes qué, Jordi? Hay muchas cosas en mi vida que...
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Pasado, que cuando me preguntan, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pensabas y eso? La verdad, ni me acuerdo.
Ok.
No tengo, es como si no tuviera registro de eso.
De ese
y
momento.
Para mí es como si he vivido cosas y situaciones que, o sea, las recuerdo y cuando las recuerdo son tan lejanas a mí, uh-huh, que digo, no, ¿cómo le hice? No tengo ni idea.
Ok, entonces, bueno, te dice, te llevo a tu casa, le dices, no tengo casa, me vine a Puerto Vallarta. Ahí
me dice ella, mira, pues yo tengo un cuarto, de servicio, si no te importa, te puedes quedar a dormir ahí. Y yo, pues claro que no me importa, por supuesto que no. Y me fui a dormir a su casa. Y me levantaba súper temprano para hacerle lo que yo sí sabía hacer, porque mi mamá y mi abuelita eso sí me enseñaron a limpiar, bueno, perfectamente bien. Yo creo que por eso tengo este rollo exacto de limpiar, de la limpieza. Entonces me despertaba a limpiarle su casa porque pues era lo único que yo sabía hacer y era lo único que yo podía hacer pues para que ella no me sacara de su casa, o sea, como para pagarle, ¿no? De alguna forma. Ajá. Y también me llegó a decir, oye, ¿no quieres agarrar una manzana, un plátano, lo que sea? Y sí, yo agarro, ¿no quieres desayunar algo? Y yo, no, gracias, te agarro una manzana. Uh-huh. Y eso era lo que comía.
¿Dónde desayunabas? ¿No desayunabas? ¿Y comías ahí afuera? ¿Salías y ya te ibas a comer a algún lugar?
No tenía.
No manches. ¿Pero todavía no te pagaba o qué en la tienda?
No, pues te pagan hasta la quincena. Me tuve que esperar 15 días, pero mientras, pues comía una manzana, un plátano.
Madre santa. ¿Y no hubo un día que dijiste, ahora sí tengo mucha hambre?
Sí.
¿Pero no le decías?
No.
O sea, eres dura, o sea, eres muy firme contigo y es, no quiero dar más problemas ni pedir más de lo que ya me están dando.
La calle te enseña eso también. Cuando realmente estás en la calle, cuando realmente no, o sea, pues no te vas a doblar tampoco, ¿no? Ya estás ahí. Hay que aguantar, ¿sabes? Que son 15 días, pues son 15 días, ¿no?
Claro. ¿Tu mamá no te hablaba? O no sé si había celulares.
No, no había celulares en ese entonces.
No sabía dónde estabas. ¿Y no pusieron una alerta a Amber o...?
No. No.
También te voy a decir algo, ¿eh? Muy fuerte para ti y seguro tu mamá también le estaba pasando aceite. Porque si no sé dónde está mi hija, ya el enojo y los gritos y todo que muchos vivimos, después de 2-3 días se bajan.
Sí.
Seguramente ella estaba también así como, Fabiola, ¿dónde está? Estoy preocupada. ¿Nunca te dijo nada de eso?
No, fíjate que no, o sea, lo hemos hablado, pero lo hemos hablado como desde otro lugar, ¿sabes? Como del pedirnos perdón, y pero ni siquiera no.
No llegar a tanto detalle. No. Ok, también te los 15 días trabajando. ¿Te hiciste buena con los suéteres?
Fíjate que más que eso, encontré otro trabajo que me estaba mejor porque en ese entonces estaba de moda el tiempo compartido, la venta de tiempo compartido. Entonces había unos los outside, ¿cómo se llaman? Los OPC se llamaban. Y ellos, haz de cuenta que te agarraban en la calle, había unas como unos stands en la calle y te agarraban en la calle y te decían, agarraban parejas y, oye, mira, te invito a un desayuno. Y en el desayuno estaba el liner, que era el que alineaba la venta, que les hacía el recorrido por el resort y luego ya venía el closer, que era el que cerraba la venta, ¿no? Entonces, cada uno de estos, de estas personas tenían un porcentaje de esa venta y de llevarlos, ¿no?
En caso
de
que se cerrara.
Exacto. Y lo de los suéteres lo dejé por la paz.
Claro. Oye.
Porque eso me daba en el departamento. La persona con la que me tocaba compartir nunca llegó. Entonces no compartí departamento con nadie. Me tocó tener el departamento que era el de la empresa para mí sola.
Wow.
Y en la noche trabajaba en un bar que todavía existe. Hace poco que fui a Puerto Vallarta, le dije.
Okay.
A mi pareja con quien estaba yo en ese momento, que hace como 6 meses fuimos, y le dije, oye, ¿te importaría si vamos al centro de Puerto Vallarta? Es que quiero ver a ver si está el bar donde yo trabajé de mesera. Y me dijo, ¿cómo? ¿Trabajaste de mesera? Entonces ya le hice todo el cuento, y cuando le empiezo a contar todo el cuento, me dice, pero por supuesto que sí vamos. Y me tomé una foto, porque se llama el bar Ándale, y está en la Playa de los Muertos, y ahí éramos puras meseras mujeres, y ahí trabajé.
Ok, oye, a ver, varias cosas que quiero hablar. La primera quincena que te dan los suéteres, ahorita ya me voy para allá, uh-huh. Pero la primera quincena de los suéteres que tuviste, la estuviste pasando dura, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste a comer? ¿Qué compraste?
No, súper, súper.
Muy bien, muy inteligente.
Huevitos, tortillas.
Órale, súper y ya.
Y mayonesa, me acuerdo, me encantaba la mayonesa.
Perfecto.
Y después... Te digo que empiezo a trabajar en lo del OPC y luego en la noche de mesera. Sí. La verdad es que me iba muy bien porque era un bar de puros gringos. Entonces, también los gringos
como
están...
Como tipo Carlos and Charles,
exacto,
y así.
Están más acostumbrados a las meseras y no te faltaban al respeto ni nada. Y pues también, la verdad es que era bien tranza yo. Entonces...
¿Te quedabas con más propina?
Me quedaba con los cambios, No regresaba los cambios de las cuentas, las propinas. A veces les subía un poco a la bebida, o sea, les decía que salía más cara. Pues sí, o sea, no es... Yo lo digo y me muero de risa, digo, pues era robar, pero yo lo veo como que pues también es la...
Sobrevivencia en ese momento.
Sí.
¿Nunca tuviste un problema con eso? De que alguien dijera, oye, a ver, sí, qué pasó aquí, me metieron...
Sí, tuve un problema, pero tuve un problema porque... Es horrible, pero luego los hombres son bien cabrones. Perdón, pero sí, hay muchos que sí lo son. Hay otros que no, qué bueno, qué fortuna. Yo también amo a los hombres. No tengo, o sea, no soy de estas personas que están en contra, uh-huh, para nada. Creo que hay muchos hombres maravillosos, pero hay otros que son unos cabrones. Y me acerqué a la mesa y desde que me acerqué a la mesa era una mesa de varios hombres y me empezaron a hablar bajito. Y te hablan bajito para que tú te acerques, ¿sabes? Y nosotras vestíamos pues en Vallarta con una minifalda de jeans, uh-huh, de estas de mezclilla y una camiseta blanca. Y me empezó a hablar bajito y no sé qué. Y cuando ya me acerco, me mete un agarrón de nalga y pues yo me puse como loca. me volteé y, o sea, me le fui encima. Y pues me sacaron cargando de ahí y me corrieron.
O sea, te le fuiste encima de golpes. Sí. Pero ¿cómo es posible? O sea, no el gerente o algo así, digo, no, oye, me estaba tocando, me estaba dando.
En ese entonces no, fíjate que, o sea, sí me gustaría que también mucha gente entendiera que en ese entonces no era así, ¿eh? En ese entonces también el que ganaba era el cliente, ¿no? Y un, ay, te agarró la nalga. Era como, ay, te agarró la nalga. ¿Qué tiene?
Claro.
¿No? Es como si, pues, si te agarran la nalga no tuviera nada de malo, ¿no?
Claro.
O sea, qué bueno que los tiempos han cambiado, qué bueno que hoy también las mujeres podemos hablar de ciertos temas y que podemos denunciar, ¿no? A la gente de trabajo, al cliente si te trata mal, lo que sea, ¿no? Antes, claro. Antes valía gorro eso.
Oye, bueno, a ver, me regreso entonces. Ya acaba lo del bar, todo este asunto. ¿En qué momento entras a la televisión?
Ah, pues
es que... ¿Al CEA a estudiar?
Pues porque después, me doy cuenta como que qué voy a hacer de mi vida. ¿Voy a ser mesera? ¿Voy a hacer qué? Y le hablo por teléfono a mi mejor amigo y él, pues platicando con él, me dice, ¿por qué no te vienes a mi casa? Mi mamá te recibe aquí en mi casa.
¿En México?
En México. Y yo dije, bueno, pues me voy a su casa, llegué a su casa.
¿Cuánto sería esto de que te sales de tu casa? ¿Como un año?
Más o menos.
Okay. ¿Habías hablado con tu mamá en medio?
No.
Wow.
Ah, no, sí, nos habíamos visto.
¿Le hablaste alguna vez para decirle, oye, estoy
no,
bien?
No, pero como pues, Vallarta estaba muy chiquito, entonces se enteró.
Ok.
Y todo, que allá andaba.
¿Y te fue a buscar?
No.
Ok, bueno, entonces, en fin, llegas a Ciudad de México.
Llego a la, me dice, vente a mi casa, mi mamá te recibe. Y su mamá era la secretaria de Víctor Hugo Farril, cuando Víctor Hugo Farril manejaba Televisa.
Ok.
Que era él, ¿te acuerdas? Que sí, él tenía sí. Su oficina y, no sé, ¿te tocó esa etapa?
No, no me tocó esa época, pero sé que era importantísimo él.
Sí. Entonces, pues estaba Olga trabajando ahí. Y entonces Olga, cuando yo llegué a vivir a su casa, que Olga es la mamá de mi...
¿Amigo?
De mi amigo, que le mandó todo el cariño a Olga, de verdad, qué mujer. Y la verdad le agradezco muchísimo porque me recibió en su casa y porque me brindó su casa y todo. Entonces, bueno, ella me dijo, aquí, ¿qué te vas a poner a hacer? Aquí te vas a tener que poner a hacer algo. O te metes a las clases de cocina macrobiótica, porque sabía que me gustaba la cocina, o te metes al Centro de Educación Artística. Y yo dije, bueno, pues de la cocina macrobiótica al Centro de Educación Artística, pues creo que está mejor lo del Centro de
Educación. Pero tú ni pensabas ser actriz ni
no.
Nada.
Entonces, me meto a estudiar. Al Centro de Educación Artística. Y ahí me doy cuenta que toda la niña problema y todos mis traumas y todos mis rollos a través de la actuación, que me vuelvo una persona como bastante, o sea, como que permito mostrar cosas que yo traía adentro a través de la actuación, pero yo lo que estaba haciendo realmente era una catarsis, ¿sabes?
Sacando
todo lo que traía. Y pues ahí me dicen que era buena actriz y dije, ah, no, pues de aquí me agarro. Esto soy.
¿Y te sentías mejor cuando sacabas o hacías una escena sí. O llorabas? Era como de, ah.
Sí.
Okay.
Entonces, pues la verdad es que ahí es cuando me empiezo a tomar las clases, me empiezo a dar cuenta que eso me apasiona y se volvió mi gran pasión en la vida y pues lo que hoy hago, amo mi trabajo, ¿no? Entonces, pero así empezó, no fue que yo dijera, ay, es que yo quiero ser actriz, ¿no?
De todas las cosas que has hecho, porque además eres muy empresario, ahorita lo vamos a platicar, yo me acuerdo cuando pusiste una clínica de tratamientos, eres muy movida, eres muy buena vendedora, siento que te gusta, bueno, no siento, te gusta vivir bien y has trabajado para que te vaya bien, uh-huh. Eres muy independiente. De todas las cosas que has trabajado, ¿lo que más te gusta es actuar? O sea, ¿es estar enfrente de la tele?
Sí.
¿Más que vender?
Sí.
Porque también eres buena vendedora.
Pues mira, la verdad es que a mí me encanta la actuación. Una vez que estoy enfrente de una cámara, que estoy haciendo lo que me gusta, me encanta. O cuando estoy en el teatro, esos nervios del teatro, de que se te voltean las tripas y que no sabes si se te va a olvidar o no, y que entras al juego y en el momento que entras es ese rush delicioso que pocas cosas en la vida creo que te provocan ese rush. Creo que alguna vez escuché por ahí y creo que es muy cierto o que va mucho conmigo que los actores somos unos junkies de nuestras emociones. Y sí, nos encanta ese rush de sentirlo todo, ¿no? Lo difícil es que el otro día estaba platicando con Verónica, mi doctora, mi terapeuta, que tanto estudio había de qué tanto... O sea, el cerebro no va a identificar si yo estoy actuando o no, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué tanto eso me puede afectar a mí como ser humano? O sea, el estar trayendo ciertas emociones o ciertas sensaciones desagradables a mí.
No lo había pensado.
Sí, entonces...
Si lloras todo el día o gritas todo el día, te peleas todo el día, pues algo está pasando en tu cerebro que está creyendo que es real.
Claro. Porque pues lo que los actores hacemos es tratar de interpretar un personaje con la mayor credibilidad. Y habemos quienes trabajan, o sea, existen, ¿no? Estas formas de o con la técnica o con la vivencia, ¿no?
Claro.
Pero, pues, o sea, ¿qué pasa con la persona?
Sí,
¿no?
Exacto.
Psicológicamente, con todo este trip de que de pronto, pues, es un juego, estás actuando.
Sí, pero ya lo traes, ya lo traes ahí todo. Sí. En rol, ¿no?
Sí.
Oye, ¿y te ha afectado?
Pues o sea, en fíjate algún momento... No lo sé, le estaba preguntando, porque yo no soy de las actrices que dice, ay, me llevo al personaje a la casa. Y la verdad es que hay muchos personajes que también, tampoco, ¿no? O sea, bueno, sí, con todo respeto, yo digo, pero hay gente que dice, no, es que me quedé con el personaje. No sé, ¿no? O sea, como que es... Pero si estás jugando, o sea, si estás apretando botones y sí, haciendo cosas con tus emociones constantemente. Claro. Y de hecho, te gusta, ¿no? Te gusta estar generando que si estás enojado, que si estás llorando, que si estás esto. Y hay personajes que, y sobre todo los que vives en el teatro, ¿no? Donde sí estás, tienes ese tiempo para poder generar toda esa emoción y llevarla hasta su clímax y todo eso. Claro. Eso pues en la televisión pasa poco, ¿no? La verdad.
Oye, cuando entras al CEA y estás en todo esto, ¿siempre has sido una chava guapa? O sea, ¿siempre fuiste tan guapa como te conocemos?
Mira, yo siempre fui la chava que desde ahí crecí en la colonia San Rafael y desde el barrio siempre fui como la buenona, ¿no? Uh-huh. O sea, eso sí fui. La cachonda, la buenona. O sea, así es como me catalogaban, ¿no?
¿Y eres una persona sensual? O sea, una persona...
Yo creo que si te dicen eso y si es algo que recurrente, o sea, es recurrente en tu vida y te lo dicen, yo nunca es algo que me he sentido. Creo que mi sensualidad viene, o sea, desde adentro, ¿sabes? Uh-huh. Es algo que yo soy, pues, o sea, no es que
sí,
lo esté estudiando o que lo quiera hacer. O sea,
sí es parte de tu esencia, sí. ¿Cierto? ¿Nunca tuviste algún problema de abuso, de ataque? Porque también una mujer guapa y
sí,
que además es sexy, bueno, sexy me refiero, ¿cómo dices tú? Buenona o no sé, con buen cuerpo, de repente puede tener ciertos peligros.
Acoso, sí tuve.
¿Te recuerdas alguno que haya sido complicado?
Pues sí, sí fue complicado. El que haya sido fue complicado, ¿no? Viví dos situaciones bastante fuertes y pues nada, aquí estoy, salí adelante, ¿no? Pues al final también eso es lo que te hace, ¿no? O sea, lo que te hace la vida y te va forjando y no... Pues igual y vives mucho tiempo también... con un trauma, ¿no? Que afecta, que es lo que de pronto creo yo que cuesta mucho trabajo que los hombres entiendan, ¿no? Que no es una... creo que lo que estamos viviendo hoy en día no es una guerra de las mujeres contra los hombres, que se ha malinterpretado mucho. Pero el día que los hombres entiendan que... El miedo que nosotros podemos sentir de caminar solas en la calle a cualquier hora del día, porque ya ni siquiera es que antes en la noche, a cualquier hora del día, de ser intimidadas con una mirada, con una... O sea, es realmente... No lo entienden porque nunca lo han vivido. Y no lo van a entender quizás. Y les cuesta mucho trabajo ser empáticos ante eso, de que llevamos... toda nuestra vida con miedo. Y eso es horrible. Y para todos los hombres que todavía no lo entienden y que tienen hijas y que vienen de una mujer, ojalá que lo entiendan. Porque así vivimos las mujeres, con miedo. Con miedo porque a ustedes, ¿qué es lo peor que les puede pasar? Que les den un cristalazo, que les quiten la cartera. A nosotras, ¿qué es lo peor que nos puede pasar?
Todo, que las maten, que es lo que lamentablemente está pasando.
Que nos maten. Después de que nos violen y nos dejen tiradas en una... en donde sea. Eso es terrible.
Claro.
Eso es terrible. El vivir con eso, el ser una sobreviviente de una violación, pues tampoco es como... Hay mucha gente que lo supera, hay mucha gente que se queda años ahí trabajándolo, hay mucha gente que lo sigue trabajando, hay mucha gente que le afecta su vida sexual para toda la vida. Uh-huh. Entonces, y el abuso sexual hacia la mujer, o sea, si yo te contara la cantidad de mujeres que hay, que quizás no lo hablan, porque aparte este tema de que te avergüence, ¿no? Aparte tendría que darte vergüenza que un cabrón vino y abusó de ti.
No.
Cuando aparte el tipo, o sea, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Hasta dónde hemos permitido que los hombres lleguen? Pero bueno, ese es otro tema.
Estoy de acuerdo.
Eso quizás lo hablaremos en otro momento, pero uh-huh. si no, qué bonito poder vivir en un país o en un lugar donde las mujeres estemos a salvo y nos sintamos libres y podamos salir a la hora que sea y vestidas como queramos. Y que no vengan a estar jodiendo, ¿sabes? Uh-huh. A estarnos viendo de cierta manera. Es muy molesto. Yo sí he parado en seco a un hombre que se me estaba volteando a ver. Qué bueno que la gente me ve con este carácter y con esta cara, porque son pocos los que me han faltado al respeto. Gracias a Dios.
Ojalá que cada vez sean más mujeres las que se inspiren. ¿Cómo dices tú? Primero los hombres que tenemos que entender. Bueno, la verdad no me meto dentro de ese grupo.
Pero
de respetar. Claro. O sea, de respetar al 100%. Pero que además las mujeres cada vez tengan más ese carácter para poder seguir siendo exactamente quien eres, como quieres ser, sin que nadie te tenga que estar persiguiendo, haciendo sentir incómoda. Sí, creo que es muy cabrón. Y creo que tienes mucha razón. Que los hombres, como no lo hemos vivido y no lo sentimos, no tenemos un parámetro de lo duro que puede ser hacer sentir incómodo a alguien. Y me da mucho gusto que lo digas. Y estoy seguro que a mucha gente le está haciendo sentido ahorita y le está haciendo eco en su casa. Y ojalá que estas palabras que estás diciendo, entre muchos esfuerzos que están haciendo...
Y ponerles un freno cuando decían, es que así no se educaron a esta generación. Era, sí. El hombre llega hasta donde la mujer quiere, tú le pones un freno. No, aprendan a controlarse ustedes. Si estás viendo que una persona no te está, o sea, ¿en qué momento de pronto leen información que no viene al caso? Uh-huh. Tú puedes ser una persona a lo mejor libre y por eso eres alegre y por eso eres sonriente y quizás yo te agarro y te digo Jordi, no sé qué.
Sí,
eso,
ya que uno
y tú
piensa,
ya estás pensando,
Fabiola,
sí, me agarró la rodilla, quiere conmigo. No, cabrón. No, o sea, es como, y no tengo por qué, o sea, tú aprende a controlarte, yo no tengo por qué aprender a controlar a nadie, yo me controlo a mí.
Claro.
O sea, yo me pregunto y digo, bueno, es que parecen de verdad animales, y ni los animales hacen eso. O sea, se levanta una mujer inmediatamente, y ya es un rollo cultural, se levanta una mujer inmediatamente, se les va la mirada a las nalgas. Y nosotras vivimos con eso. Yo no sé ustedes como hombres cómo se sentirían si nosotros todo el tiempo les estuviéramos viendo los huevos. Y, o sea, es incómodo.
Claro.
Es incómodo. Está cañón. Pero bueno, qué bueno que aquí estamos. Aquí estoy viva. Que no me tiraron a ningún basurero. Y puedo contar esa historia, ¿no?
Uh-huh. Gracias por la confianza. Oye, y voy a cambiar un poco de tema. Empiezas en el CEA, empiezas a trabajar, te va todo esto bien, pero te dan tu primer papel muy importante, pero creo que en ese momento te embarazas, tenías como 19 años.
Tenía 19 años.
Tenías un novio con quien me imagino que estabas, tenías una gran relación.
El papá de mi hija, ajá. Sí, y pues ahora sí que ahí me ofrecen, creo que era, se llamaba La Última Esperanza, uh-huh. y la producía Eugenio Cobo. Y pues no me dan el personaje porque yo estaba embarazada y yo decido vivir mi embarazo y me voy a mi casa.
A vivir tu embarazo.
A vivir mi embarazo y a... Pues también como que de alguna manera, pues como que me cerraron las puertas Televisa cuando vieron que... Cuando vieron que yo les dije que, pues, que estaba embarazada y que... Entonces como que dijeron, bueno, ¿y entonces por qué le estamos pagando una exclusividad a ella, no? Si hace lo que se le da la gana.
¿Te quitaron la exclusividad?
Uh-huh.
Entonces otra vez complicación, porque pues estabas todavía chica, estudiando, me imagino que... económicamente todavía no estaba súper estable, ¿no?
Me acaba de graduar. Y pues nada, en ese momento vivía con mi mamá y con mi hermano, me los traje a vivir conmigo, uh-huh, y me quitan la exclusividad.
Y tengo entendido que lamentablemente tiene un accidente el papá de Sofía.
Sí, y se muere y pues un desastre, una tragedia, ¿qué te digo?
¿Cómo saca uno fuerzas para poder sacar adelante tu embarazo y al mismo tiempo saber que una relación que tienes fantástica con alguien que amas?
Pues mira, a mí un día me preguntó mi hija que por qué yo era, o sea, me lo preguntó desde un lugar como más serio, ¿no? Desde, ¿por qué crees tú en Dios? Y pues yo le contesté lo siguiente, que ¿por qué soy una mujer de fe o por qué soy una mujer creyente? Porque cuando viví justamente eso y te duele tanto, como dicen estas canciones de boleros y estas canciones románticas, pero te duele y te cuesta respirar, cuando hay un dolor más allá de ti, ya no te puede, o sea, yo nunca he sentido un dolor más grande cuando te duele tanto y que no sabes cómo vas a salir de ahí, que no sabes qué vas a hacer para, pues para vivir, ¿no? Porque, y estaba yo embarazada y yo me acuerdo que le pedí a Dios que si había sido su decisión, que si me había jugado chueco, ¿no? Porque pues sí estaba enojada con él. Y te lo juro que empecé a sentir consuelo, empecé a sentir paz. Y por eso creo en él. Porque no solamente porque me acompañaba, también no sabía en ese momento que iba a ser niña, pero que me acompañaba este bebé que venía yo, que tenía dentro de mí, sino porque de verdad empecé a calmarme, empecé a sentir consuelo y a sentir paz. Y desde el momento que nació mi hija, para mí cambió mi vida por completo. Entonces, como que vi la luz, ¿no? Digamos que vi la luz, sentí la tranquilidad, sentí el amor, sentí muchas cosas. Y para mí eso fue, pues, también Dios, ¿no? La fe.
¿Te acuerdas cuando viste por primera vez a Sofía?
Sí.
¿Cómo fue?
Ay, no, pues la verdad es que aparte de que me dio mucho sentimiento que me dijeran que era niña, fíjate las cosas que uno piensa, ¿no? Yo decía, es que no te puedes dormir, vela, porque no te la vayan a cambiar. Era lo único que pensé, que no me fueran a cambiar a mi hija.
¿Tenías dinero para el parto?
No. No, y fíjate cómo piensa uno eso, porque efectivamente cuando a veces uno no tiene dinero, no sé por qué uno siente que hasta las cosas peores te van a pasar, ¿no? Que no va a dejar de pasar, que ya tu vida está destinada para que te pasen cosas pinches, ¿no? Y te lo juro, o sea, la veía y yo era así de que, ay, que no se te olvide su cara, que no te la vayan a cambiar, que no te la vayan a... O sea, ¿sabes? O sea, tenía miedo de que me fueran a quitar a mi bebé. Y no tenía dinero para el hospital. Entonces, mis amigos del CEA me ayudaron. Mi comadre Itatí, Itatí es madrina de bautizo de Sofía, que era mi mejor amiga y mi compañera en el CEA. Eduardo Santamarina, Jorge Almeida, todos mis compañeros del CEA, de mi generación Consuelo, todos pusieron dinero para que esa niña pudiera nacer en el hospital. Y fíjate, desde ahí me di cuenta que mi suerte cambió porque pues obviamente a mí nada más me alcanzaba para pagar un cuarto de los sencillos y no había ese día cuarto sencillo y me dieron la suite. me dieron la suite y ahí me di cuenta que mi vida cambió. Pero sí, la verdad es que sí, desde entonces me empezó a ir bien, ¿sabes? Me empezó a ir bien en la vida. Digo, todavía tuve otras cosas que, ahí que pasaron, pero digamos que fue mejor, ¿no? Yo siempre se lo cuento a Sofi. Siempre se lo conté a Sofi porque Sofi vivió, digamos que, otra vida completamente, ¿no? La puse a estudiar en la mejor escuela de México, ¿no? Ella sí estudió en la mejor escuela de este país, ¿no? Con compañeros que, pues que también,
tiene muchas oportunidades.
Muchas oportunidades que yo no tuve. Pero siempre le dije, no puedes olvidar de dónde vienes y no puedes olvidar quién es tu madre y no puedes olvidar que yo, pues, no tenía dinero ni para el parto, ¿no? Y ya déjate tú el parto, la ropita, ¿no?
Sí, sí.
Había gente que me regalaba ropa, ¿no? De que su bebé acababa de nacer y me mandaban la ropa y me mandaban el columpio y yo no me avergüenzo, al contrario, yo estoy súper, súper, súper agradecida y súper contenta de tanta gente buena que se cruzó en mi camino. Hubo gente mala también, ¿no? Como el doctor que me ayudó al parto y luego se las quiso cobrar, ¿no? De verdad que hay gente muy pinche mala en este mundo, ¿no? Pero bueno, también hay gente muy buena.
Yo te lo juro que entre más te escucho, más te respeto y brindo. Como dices, no, ¿cuál pena? Al contrario. O sea, como decías, no me avergüenzo. Más bien, yo creo que es de sentirse muy orgulloso de cómo has salido adelante, de cómo sola te has enfrentado a las cosas, de cómo has tenido ayuda de gente que te quiere y cómo has salido adelante, porque la vida que has podido generar, porque es una situación complicada, el papá no está, el papá lamentablemente fallece, tú tienes que sacar a tu niña adelante, tienes 19 años, me imagino que no tenías tanto apoyo en ese momento de tu mamá por lo que me habías dicho. O sea, salir adelante y sacar adelante a una hija, una vida, una carrera y además que todos admiramos lo que has hecho, no mames. O sea, al contrario, yo creo que es un gran orgullo y por eso tenía tantas ganas de platicar contigo, porque como te lo dije, te conozco y de solo que te conozco te respeto y yo creo que eres un gran ejemplo y sé que no se trata de ser ejemplos en la vida, sino de poder compartir lo que somos para que otros podamos aprender y crecer. ¿Me explico?
Todos nos vamos a enfrentar a adversidades en esta vida.
Claro, todos.
Y las adversidades nunca van a ser las que nos van a definir. Nos va a definir cómo las enfrentamos, cómo salimos de ellas adelante.
Claro.
¿Cómo tomamos eso, no?
Claro.
Nos podemos quedar ahí años o podemos aprender de esa lección y sacar, darle la vuelta y sacar el mejor provecho de hasta de lo malo, ¿no?
Estoy de acuerdo. Oye, pero te fue muy bien, digo, difícil al principio, ¿no? No,
me
sé
gusta,
que difícil.
Muy,
sé que difícil
muy,
al principio.
Muy difícil al principio, pero mira, ahora sí, como dices, ya voy de bajadita.
Porque me acuerdo que Azul Tequila fue la con la que tuviste que ver con Christian Bach.
Azul Tequila fue la que para mí siento que la que hizo un nombre, ¿no? O sea, la que hice mi nombre y la que la gente tuve más proyección y donde ya la gente me ubicó, ¿no?
Uh-huh. Y de ahí, pero empezó a haber una y otra y otra y trabajo y no, la verdad no parabas.
Sí.
Y luego conducciones, luego Big Brother también.
Hice de todo. La verdad es que creo que yo sí tengo una carrera que he hecho de todo, sin miedo a nada. Y sobre todo, una, no le tengo miedo a nada. Me gusta probarme en distintas cosas. Y dos, también es una persona que siempre lo he dicho, yo trabajo donde hay trabajo y tampoco es como que tuve, no sé, mucha gente cree que a lo mejor somos millonarios los que trabajamos en esto y que nos va increíble, pero quizás ganas bien un proyecto y luego te esperas un año para hacer otro proyecto, entonces tienes que ser como bastante administrado y también, o sea, como actriz, por ejemplo, a mí no me fue de que una tras otra y una tras otra, ¿no? Ajá. O sea, hacía una y luego a lo mejor me agarraba una gira de teatro y cosas así, pero sí he hecho, la verdad es que sí he hecho de todo. En programas de baile, reality de baile, reality el Big Brother, reality de cocina, o sea, no sé qué me falte hacer, ¿no? Revistas, esta revista para caballeros que hice varias, ¿no? Hice 10 años después la...
Que fue muy bien. Yo me acuerdo que cuando salió la primera... O sea, la verdad no recuerdo cuántas hicieron, pero sí me acuerdo que cuando dijeron Fabiola Campomanes está en Playboy, fue una locura. O sea, una locura, sí, de que le fue no muy había... bien, de que se vendió increíble.
Es que aparte tampoco en ese... Fui como de las primeras que en ese momento no se atrevían a hacerlo, ¿no?
¿Te costó trabajo hacerlo o no?
Fíjate que me costó trabajo hacerlo en el sentido que pues, o sea, mi primer desnudo, me costó trabajo hacerlo por las creencias sociales y por el prejuicio que existía. Y porque a eso me tuve que enfrentar, porque mi carrera realmente empezó en el cine. O sea, yo empiezo a trabajar cuando yo me gradúo del CEA y esto, y cuando pasa que me embarazo y eso, pero después yo empiezo a trabajar... en cortometrajes, hago un cortometraje con Bruno Bichir, hago otro cortometraje con Demián Bichir, que fueron premiados, hago una película que se va al Festival de Berlín, que fue Francisca, o ¿De qué lado estás?, se llamó. Entonces, yo hago eso y mucha gente defendía el, yo sí me desnudo, pero en cine, o solo si el personaje... O sea, yo dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. O sea, yo necesito... Y aparte yo dije, yo necesito dinero. O sea, yo necesito dinero, yo tengo una familia que mantener y yo quiero a mi hija darle la mejor educación. Y habrá quien diga, ah, le das la mejor educación saliendo en pelotas en una revista. A mí no me importa.
Claro, creo, pero además no es como...
Porque aparte, ¿sabes qué? Para mí el cuerpo es hermoso, siempre lo he dicho, el cuerpo es hermoso. Lo que tú veas de mi cuerpo, ese es rollo tuyo, no es mío. Si tú me ves con morbo, tú me puedes ver con morbo vestida o sin ropa. Este es tu problema, no el mío, la verdad. Entonces, creo que me enfrenté a muchos prejuicios, sobre todo porque aparte, después de que hago esta revista, no me llamaron a hacer más cine.
Ok, o sea, sí afectó en ese momento. Hoy no afectaría, o sea, hoy no afectaría, hoy no, pero en ese momento sí.
En ese momento sí, se afectó y mucho.
¿Y en la tele te siguió yendo bien?
En la tele sí, mejor, o sea, como que mejor que en el cine, pero en el cine yo tenía, prácticamente me hablaban para todos los castings de cine.
Okay. Oye, y dime una cosa, cuando una mujer, digo, eres una mujer muy guapa y sin embargo, ¿hace cuánto tiempo hiciste lo de Playboy? ¿Hace 15 años, 20 años? No sé.
No, la última fue hace, yo creo que como 8 años.
Okay.
Y la anterior fue 10 años antes. Estamos hablando de hace 20 años, okay. La primera.
Cuando ves la primera hoy en día, ¿no? Que bueno, me imagino que evidentemente la tienes en tu casa. Ajá. ¿No es como también de mucho orgullo decir, wow, qué mujer tan linda soy, qué guapa me veo?
¿Sabes en qué me ayudó? Pareciera que no, pero... A darme más libertad, ¿sabes? Uh-huh. A darme más libertad y a darme una libertad y una como un amor propio, porque también una como conexión con tu cuerpo. A veces nada más tenemos el cuerpo y lo vemos como el vehículo para andarlo aquí por la vida y medio a lo güey, ¿no? Porque luego no lo cuidamos.
Sí, exacto.
Como lo debemos de cuidar. Pero esa conexión como de... O sea, la gente no está... Bueno, existen los nudistas, ¿no? Pero la gente no anda en pelotas por la vida. Y que andes en pelotas, pero que realmente reconozcas tu cuerpo como algo hermoso. Y que digas, ¡ay, qué lindas mis piernitas, qué bonitas! O sea, que no estés criticándolo todo el tiempo, ¿sabes? Creo que... A mí cuando hice esa revista, obviamente yo dije, no quiero que haya nadie, solamente el fotógrafo. Solamente estaba el fotógrafo que fue...
¿Uriel Santana?
Fue Adolfo. En la primera fue Adolfo Pérez Buitrón, que fue el... y estaba él y el maquillista, y fue Facundo, me acuerdo, a entrevistarme, porque yo hacía un programa con Facundo. Y y Monse también estuvo acompañándome. Y yo, pues, que nadie me viera. Y eso que estaba tapadísima, porque yo salgo con un látex pintado. O sea, es como un painting en mi cuerpo. O sea, realmente no estaba totalmente desnuda, ¿no? Pero estaba ese rollo, ¿no?
Claro.
De que, ¡ay, no! Que no me vea nadie. Y después como que empecé a conciliar con mi cuerpo y decir, ¿qué tiene? Es un cuerpo.
Oye, recuerdo que hace poco en el programa de radio llegaste a platicarme de un podcast, creo que se llamaba Adicta, por toda esta situación que habías vivido con Jonathan Islas. Mucha gente no sabe todo lo que pasó, qué situación hubo. ¿Qué pasó?
Ay, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se alteró el muchacho? Es que yo ya la veo desde... Veo esta situación desde un lugar con mucho humor, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué? Porque para mí Jonathan es y va a ser mi gran maestro, un gran maestro de vida. No él, sino la situación que él provocó, uh-huh, y a dónde me llevó esa situación ha sido... Y la capacidad que tuve yo también de darle la vuelta y de asumir con responsabilidad y de crecer con esto y de poder crear este podcast... Pues yo no tengo más que agradecimiento por estas situaciones. ¿Qué pasó? Que terminamos, la historia es así, brevemente. Terminamos una relación, él y yo. Él en ese momento no la aceptó. Ese día estoy yo en una fiesta. Él va a la fiesta donde no es invitado. Va y provoca una cierta de situaciones que a mí me incomodan muchísimo. Trato de tomar un taxi, se me sube al taxi. Ahí, de ahí... me bajo yo de ese taxi, me tomo otro taxi, llego a mi casa, viene a mi casa conmigo en el mismo taxi, porque ya el segundo taxi a mí me dio pena bajarme otra vez y que la gente me viera. ¿Por qué? Porque mucha gente podrá decir y te revictimiza, no, pero ¿por qué no le llamaste a la policía? Pues porque no, porque a uno le da pena, ¿sabes? Porque te, fíjate qué tonto es uno, pero te da vergüenza que seas una figura pública y que estés en una situación así, o que tengas una pareja que te está celando, o que tengas una pareja que te está agrediendo, como que tú quisieras que nadie se diera cuenta de eso, ¿sabes?
Claro, eso nos
entonces,
pasa a todos.
Y nos pasa a todos, ¿no? Claro. Es como de cállate, no, ahorita en la casa hablamos, ¿no? Sí, que sí, ahí está ese dicho que todos nos reímos de en la casa hablamos, sí, ¿no?
Y en la casa... No, y si además si alguien viene con alcohol o algo así, sabes sí, que no puedes,
exacto,
controlar
toda la situación. Y en la casa no, espérame, sabes cómo te va a ir, ¿no? Y bueno, total que para no hacerte el cuento largo, yo aguanté una situación donde yo le pedí varias veces que se fuera a la casa, no se fue, aguanté toda la noche. En la mañana siguiente discutimos, nos peleamos. Él me falta al respeto con una agresión verbal y me empuja, y yo al empujón respondo con un golpe.
Perdón, en algún momento, o quizás me estoy confundiendo, cuando te empuja, ¿tú estabas cerca de un barandal o algo, sí, así, y arriesga tu vida? O sea, ¿corre pues, peligro tu vida más bien?
Pues mira, si yo hubiera sido más alta, sí, definitivamente. Lo que pasa es que a mí el barandal me llegó aquí, a la mitad de la espalda, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí, es un barandal de cristal. Y yo lo golpeo, yo no conozco mis derechos, yo obviamente me siento culpable.
Sí, o sea,
yo
pero golpeas, o sea, defendiéndote.
Claro, lo golpeo en la boca y se le abre la boca, pero hasta se vieron en los videos y entonces él empieza a hacer un escándalo y a decir que yo lo golpeé.
Porque hizo en redes sociales.
Claro, él agarra y hace esto, esta denuncia pública donde dice es que me pegaste y mira y Fabiola es una adicta y toma y fuma y no sé qué. Y entonces empieza a decir, yo en ese momento yo no sabía dónde meterme. Yo quería decir trágame tierra. Yo nunca había estado envuelta en una situación de como de escándalo. Y sobre todo, donde aparte yo sin conocer mis derechos, yo decía, pues es que sí, o sea, él me aventó, yo le pegué. Pero fíjate cómo estamos condicionadas las mujeres que, o sea, hasta el responder a algo,
claro,
te hace sentir mal,
sí,
¿no?
Sí, culpable, o sea, sientes, si te estás defendiendo. Sentir,
exacto.
Es en legítima sentir, defensa, además de una persona culpable, que ya le habías pedido
que se fuera. Y que está dentro de mi casa, ¿no? Entonces yo dije, no puede ser que, entonces yo no iba a hacer nada. Yo, la verdad, yo quería que me tragara la tierra y yo no iba a hacer nada. Yo le hablé todavía a él, le dije que por favor, que parara ya. Y me dijo, no voy a parar. Entonces a mí todo el mundo me dice, Fabiola, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada. Yo lloraba. Y en eso, pues voy, me recomiendan, me dicen, por favor, ve y denuncia tú también lo que tú viviste. Y dije, bueno, ok, voy, denuncio. Pero yo seguía con este rollo de no le quiero hacer daño. ¿Sabes? O sea, era yo ahí todavía no entendía. Y no entendía tampoco mi relación con él, qué tan tóxica había sido y qué tanto lo quería. Porque se vuelve tóxica, pero realmente también lo quería, porque yo no quería hacerle daño a él públicamente, ¿no? Y cuando veo que, o sea, pasa todo esto y se crece, y dije, bueno, pues ya. Y lo fui enfrentando y dije, bueno, ¿sabes qué? Yo lo quiero enfrentar desde un lugar responsable. Y desde entender, lejos de señalar y decir tú fuiste, tú me hiciste, ¿no? Decir tú, ¿por qué estás con alguien así? ¿Tú por qué permites esto?
O sea, tú, Fabiola.
¿Tú, Fabiola, por qué permites esto? ¿Tú, Fabiola, por qué estás en una relación así? Y lo más importante y lo que más me ayudó a descubrir esto es... ¿Tú, Fabiola, te amas a ti misma? ¿Tú, Fabiola, sabes lo que es el amor? Imagínate, o sea, llevaba años enamorándome de otras parejas, teniendo relaciones, que la verdad, tuve relaciones muy buenas, pero cuestionándome por primera vez lo que era el amor para mí.
Claro. Yo me acuerdo la relación con Víctor González, fue una relación preciosa.
Sí.
La relación que tuviste con el papá de Sophie. Mm. O sea... Sí, o sea, pero de repente uno atiende en unas y se equivoca en otras.
Pero también te das cuenta que no, tampoco tenía una percepción del amor yo también muy tóxica, ¿sabes? Uh-huh. Y eso lo he tenido que ir sanando y eso lo he tenido que ir enfrentando. Entonces, por eso te digo, para mí fue una gran lección de vida el haber vivido esta... haberlo enfrentado y haberle dado la vuelta. Y no solamente eso, sino que me diera la oportunidad de crear este podcast donde, como él me dice adicta y como yo me sentía tan avergonzada de ser adicta, de darle la vuelta y enfrentar la vida como la he enfrentado siempre.
¿Y si lo eras?
Y con una verdad. Claro que sí, todos lo somos. Todos somos adictos a algo. O sea, creo que todos estamos trabajando alguna adicción.
Claro.
Y somos adictos o al trabajo, o al sexo, o al cigarro, o al alcohol, o a alguna sustancia, ya sea para dormir o para no dormir, ¿no? ¿Qué tal la gente y todas las bromas que hacíamos antes de, ah, Ribotril, no sé qué? O sea, uh-huh. Eres adicto. O sea, todos tenemos una adicción.
Uh-huh. Y entonces decides tomarlo y decir, ¿sabes qué? En lugar de echar las culpas para enfrente o
exacto,
tal,
vamos
yo voy a ver qué puedo hacer yo.
Yo voy a ver qué puedo hacer yo conmigo.
Qué inteligente.
Voy a ponerme de ejemplo en este podcast junto con mi psicóloga para que veamos qué chingados tengo, ¿no?
¡Wow!
Entonces, ahí creo adicta y sobre todo también para narrarles o irles contando que sea una herramienta de cómo te puedes defender, de a qué tienes derecho y a qué no, de qué es, o sea, de qué es la violencia, de enseñarles lo que es el violentómetro, de la, también, o sea, de darles más herramientas a las mujeres. Entonces, creo esto y la verdad es que me empieza a ir muy bien con el podcast, pero me empiezan a mandar muchos mensajes pidiendo ayuda. Y ahí yo me empiezo a angustiar mucho porque pues yo no soy terapeuta. Uh-huh. Y yo me empiezo a angustiar porque yo digo, ¿yo cómo te ayudo? Y a mí, yo soy una persona muy sensible. Entonces, como que dije, voy a parar. Uh-huh. Mi proceso duró aproximadamente más de un año. No he grabado el último podcast, porque llevo 2 años o no sé cuánto tiempo sin hacerlo, pero quería volver a hacerlo junto con mi psicóloga para darle cierre.
Ajá, retomarlo.
Sobre todo darle un cierre de lo que pasó, de que un año y medio después, casi 2 años después,
¿cómo está?
La resolución. Y, ok, existe la reparación del daño, se me paga una cantidad de reparación del daño.
Sí, porque, o sea, legalmente ganaste uh-huh. el caso.
Exacto. Y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Que sí se puede, que es lento, es muy lento. Que hay mucho que aprender también, si te atreves a denunciar, hay mucho que aprender ahí. Y acaba siendo... un proceso también de mucho crecimiento personal.
Claro.
Entonces, pues no sé, yo por eso lo recomiendo, ¿no?
¿Te has puesto a pensar lo orgulloso que debe estar tu hermano hoy de ti? De esa niña que chiquita que llegaba a tomarle el dedito para poder sentirse segura con él. Pero y de lo que hoy
él me lo dijo antes, él me lo dijo una semana antes de morir, entonces yo estoy tranquila con eso. No sé qué pensar, no sé, me gustaría pensar que nos volveremos a ver en otra vida con los seres que ya no están, pero tampoco lo sé, porque también igual y si esto se acaba y se acaba, y hasta uh-huh. ahí llegamos, ¿no? Entonces, y también está bien. Entonces, lo que yo me quedo con lo que las experiencias aquí en vida,
claro.
Y qué bueno que me tuve la oportunidad de escuchárselo a él, decírmelo en vida y pues estoy muy contenta, muy satisfecha con mi vida y muy agradecida con todos y con todas las lecciones y con todos mis hombres maravillosos de los que me he enamorado.
Claro.
Y todos los que me han enseñado, porque todos, la verdad es que hoy, digo, todos han sido maravillosos, todos me han dejado muchas experiencias y el otro día que también me preguntaron por él, por Jonathan, dije, la verdad es que ha sido mi gran maestro y claro. Le agradezco esa adversidad y esa situación que tuvimos que vivir juntos y agradezco muchísimo que haberla tenido que enfrentar.
Y yo te quiero dar un detalle.
Así unos Kleenex. Yo te quiero.
Unos Kleenex. No, los Kleenex los voy a estar yo.
Ay, qué bonito. Gracias. No. Gracias por esta entrevista. Gracias por compartirme tú también tus experiencias. Y creo que eso es una hermosa manera de no solamente, como bien lo dijiste, de inspirar a la gente. Uh-huh. Todos nos toca. Aquí nadie se salva.
Claro.
Aquí venimos todos. Sí. La vida es una gran escuela.
Estoy de acuerdo.
Hay que aprenderle muchísimo. Entonces, hay que vivirla para aprenderle también.
Pues en esta escuela te quiero dar tu medalla de graduación. Porque
¡ay!
Tengo algo que creo que representa muy cañón lo que hemos escuchado hoy en toda esta plática y lo que yo ya había visto, pero quizás no tan profundo o no tanto. Y es un detalle de
qué
un
bonito.
De una figura que es algo muy sencillo, pero muy importante. Es un pequeño búho. Y como tú sabes, los búhos representan la sabiduría.
Sí.
Y lo que yo siento que tú has aprendido en esta vida es impactante. O sea, me sorprende. Quiero que cada vez que veas este búho, cuando te lo pongas, pienses en esa niña que tuvo que aprender a vencer los miedos y los venció. Que tuvo que aprender a darse cuenta que la oscuridad no iba a haber a pesar del miedo y de la imaginación, porque somos muy imaginativos. De esa niña que tuvo que enfrentar, aprender que su carácter y quizá el carácter de su mamá no eran compatibles en un momento y que tuvo que aprender a sacarlo adelante. De esa niña joven que a los 15 años decidió salir adelante y salió adelante. Y primero estuvo doblando suéteres y después vendiendo tiempos compartidos y después teniendo que aprender cómo rifársela en un bar y salir adelante y después estudiar y después ser actriz y después tener a una hija en un momento complicado porque la vida te jugó. O sea, imagínate el aprendizaje de esto. Es, por un lado viene una vida nueva y por un lado se va la vida de la persona que me dio esta vida en conjunto. Y tener que aprender eso. Y hace rato que decías, nunca había escuchado una amiga mía, y no lo sabía, la verdad, que hubiera tenido ese problema de cómo saco a mi hija adelante, cómo pago un parto, y cómo lo saco adelante, y cómo veo cómo hago equipo. O sea, siempre has resuelto, has aprendido a resolver, a resolver, a resolver, a resolver, y aprender, y aprender, a aprender. Y hace rato dijiste algo muy lindo en el corte, que yo te estaba platicando algo, me dijiste, vámonos por el resto de nuestra vida, vámonos por la otra mitad. Y quiero decirte que en esta otra mitad tienes esta gran sabiduría que tú solita te aprendiste, que tú solita te forjaste y que tú solita te enfrentaste y aprendiste. Porque esto nadie te lo quita, nadie. Te pueden quitar el dije, te pueden quitar un trabajo, te pueden quitar una oportunidad, pero lo que has aprendido, sí, nadie, claro, nadie te lo quita. Y la verdad me da muchísimo gusto.
Ay, qué bonito.
Y te lo quiero poner, pero no sé cómo se ponen. Ay, te quiero mucho, te quiero mucho, mucho. Te quiero y te admiro mucho, mucho.
Gracias.
Fabiola.
Gracias.
¿Tú sabes cómo se abre?
A ver, no sé, pero ahorita vamos a investigar.
Pues, a ver, Manuelito, seguro vas a ver cómo se abre. ¿No?
¿No? Ah, que la canción, ¿cómo vamos?
Bueno, no importa.
Es de tornillo, claro.
Es de tornillo, entonces déjame ponerlo.
Mira. ¿Ese? ¿Sí? ¿Sí es de tornillo? Sí, ¿no?
Creo que sí, ¿no?
Ay, no. No, es que ya no veo.
Yo tampoco.
Esta otra mitad lo vuelve uno sabio, pero ciego también.
Por favor.
La izquierda en la del corazón.
La que tú quieras. Quiero que cada vez que la veas, mi querida Fabiolita, te acuerdes de todo lo que has aprendido y de todo lo que eres hoy, que,
ay,
que te
bonito
hiciste.
Mi buito, me voy a acordar cada vez que lo vea. Está divino, muchísimas gracias.
De nada, corazón, de nada. Y
muchísimas
felicidades.
Gracias.
Felicidades por esta vida tan linda, tan inspiradora. Y yo te agradezco mucho, que aunque nos tenemos que procurar más, que seamos amigos y que tenga yo la gran oportunidad de conocer y de aprender a una mujer de tu nivel.
Muchísimas gracias.
Gracias, corazón, muchas gracias.
Gracias,
gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, muchas gracias, estoy seguro que en esta plática hubo muchísimas cosas que a todos nos inspiraron y que a todos, a todas, absolutamente a todos, nos ayudaron. Así es que, bueno, gracias, los quiero muchísimo. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. No saben cómo los agradecemos. Los leemos, le decía yo a Fabiola, yo le voy a pasar los comentarios que ustedes escriban, se los paso directo, luego yo los leo, luego los contesto. Y gracias por tanto amor y tanto cariño y por estar tan presentes de todo el mundo, de todos lados. Muchas gracias. Gracias, Fabiolita linda.
Gracias.
Chao.
Gracias.